Literatura.
Galdós y Pardo Bazán, un romance moderno y convencionalmente clandestino, por César Mestre. Corría el mes de marzo, o quizás el de abril, del año 1889. Un guarda había encontrado en Madrid, en la Castellana, una prenda íntima cuyo color, uso y talla no trascendieron, pero sí los nombres de su propietaria y su destinatario, de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós, ambos escritores, amantes por aquella época. La relación amorosa que mantuvieron, simultaneada con otras, eso sí, por ambas partes, es una de las más subyugantes de las letras españolas, y dentro de su modernidad solo se alimenta del convencionalismo de haber sido clandestina. El hecho de que este 2020 se cumplan 100 años de la muerte del autor de Fortunata y Jacinta es un buen motivo para rememorar los entresijos de aquel romance.
Se decía que era un hombre solitario e introvertido, que compraba billetes de tren sin preocuparse por el destino, atento solamente a que el asiento estuviera en un vagón de tercera clase, donde alternaba con ladrones, usureros, maleantes y todo tipo de seres marginales. Conversaba con ellos y les servían de inspiración para algunos de los personajes que posteriormente habitarían sus obras. Frecuentaba el mundillo literario, incluso formando parte de él, pero evitaba la confrontación y su corazón siempre estaba en otra parte. Se llamaba Benito Pérez Galdós y estaba a punto de tropezarse con la condesa de Pardo Bazán.
Su encuentro, en principio epistolar, se produjo en un momento en que ambos eran muy populares. Él ya había publicado varias obras que le habían convertido en un referente de la novela española, y ella había introducido el naturalismo en nuestro país con La Cuestión Palpitante, una recopilación de artículos previamente publicados en prensa. Galdós era un tipo tímido y desdeñoso. Pardo Bazán era una mujer rebelde y ambiciosa, y ambos tenían una visión abierta de lo que suponían las relaciones sexuales.
En un primer momento, su relación fue puramente amistosa, de evidente admiración por parte de la condesa, que lo veía como un maestro, y así lo expresaba en algunas cartas dirigidas al escritor. Pero también se intuye en esas misivas un cierto coqueteo previo al estallido de la pasión, como si ella lo deseara de un modo maternal. Él era un hombre triste y enfermo, que siempre despertaba en los demás la sensación de que necesitaba ayuda. Ella, por su parte, era la gran mujer aristócrata, que no precisó de hombre alguno para reforzar su posición.
Le escribe ella: «Antes de que me conocieses, cuando no nos unía sino en soñadora amistad, ya me figuraba yo, con pureza absoluta, que ahí está lo más sabroso de la figuración, las delicias de un paseíto ensamble por Alemania». Los que habíamos dado al través de Madrid me tenían engolosinada, y pensaba yo para mí, qué bonito será emigrar con este individuo. Parece delicado de salud. Le cuidaré yo, que soy robusta, me lo agradecerá, me cobrará mucho afecto y ya siempre seremos amigos. En otras cosas no pensaba, palabra de honor. Tu aparente frialdad, el respeto que te tenía, tu aspecto formal y reservado, me quitaron esa idea enteramente.
Intercambiaban en sus cartas información literaria con el único propósito de impresionarse el uno al otro. Galdós le explicaba los argumentos de sus futuras novelas, una información que, le advertía, solo compartía con ella. Doña Emilia, a su vez, le hacía partícipe de sus tareas literarias. Publicaba artículos políticos, ensayos y críticas literarias, pero no atesoraba el talento para narrar que exhibía a Galdós. Por el camino he pensado una novela, pero no se titula El hombre. Se tiene que titular, a ver si te gusta, Tilly Carmen. Es la historia de una señora virtuosa e intachable. Hay que variar la nota, no se canse el público de tanta cascabelera. ¿Qué opinas?, inquiría ella en otra carta.
Más que ningún libro. Aunque públicamente se reunían en almuerzos y otras citas por el estilo, también lo hacían secretamente en calles, carruajes y pisos ocasionales. Viajaron juntos a Alemania, cuna del romanticismo, donde fueron felices y se dejaron llevar por el sexo, colocando el amor en un segundo plano. Así lo reflejaba la escritora gallega en otra de sus misivas. «Sí, yo me acuesto contigo y me acostaré siempre. Y si es para algo execrable, bien, muy bien, sabe a gloria, porque tienes la gracia del mundo y me gustas más que ningún libro».
Por aquel entonces, la escritora viviría un escarceo amoroso con un profundo admirador suyo, José Lázaro Galdiano, que llegaría a ser un gran mecenas. Un asunto que incomodó a su amante, impenitente mujeriego. «Sin mujeres no hay arte, son el encanto de la vida», declararía, que a su vez se estaba viendo con Lorenza Cobian, una guapa y analfabeta asturiana que trabajaba como modelo para el pintor Emilio Sala y que aprendió a leer gracias a Galdós, según su biógrafo Pedro Ortiz Armengol.
Nada diré para excusarme, y solo a título de explicación te diré que no me resolví a perder tu cariño confesando un error momentáneo de los sentidos, fruto de circunstancias imprevistas. Deseo pedirte de viva voz que me perdones, pues aunque ya lo has hecho y repetidas veces, a mí me sirve de alivio el reconocer que te he faltado y sin disculpa ni razón. Confesaba Pardo Bazán en 1889, a propósito de su desliz amoroso.
Si bien doña Emilia aceptaba con elegancia y resignación los devaneos amorosos de Galdós con Lorenza Cobian, este no podía tolerar la infidelidad de su amante con Lázaro Galdiano, sobre todo porque pensaba que tal comportamiento alimentaba los rumores lanzados por aquellos que siempre habían tildado a la condesa de obscena y libertina. No es de extrañar, pues, que aquella cuestión le sirviera a don Benito de excusa para crear algún personaje infiel que se materializaría en las páginas de algunas de sus novelas, especialmente en sus obras La Incógnita y Realidad.
El ocaso. Sea como fuere, el caso es que Galdós empezó a distanciarse de la escritora. Pasaba cada vez más tiempo en Santander y además Lorenza Cobian había dado a luz a María, la única descendiente que el autor de los episodios nacionales reconoció con sus apellidos. Se ignora la cifra de hijos ilegítimos que engendró. La relación sentimental entre Galdós y Pardo Bazán tocaba a su fin.
En 1915, con 72 años cumplidos y soltero, el escritor canario había perdido completamente la visión. Apenas podía caminar y casi no le quedaba inspiración para seguir escribiendo. Un día, en una de las tertulias que se celebraban en su casa, la estrella teatral del momento, una veinteañera, Margarita Xirgu, empezó a hablarle de una condesa gallega robusta e indestructible. Mientras él disfrutaba escuchándola, ella le contaba que aquella escritora se había mostrado muy insistente en exigir que le dieran el Nobel de Literatura a Galdós. También le narraba cómo el voto de Pardo Bazán había sido clave para que al autor canario le hicieran una estatua en reconocimiento a su carrera.
Quizá también aquel mismo día, mientras Xirgu le hablaba en aquellos términos de la devoción que la condesa gallega le profesaba, don Benito recordara las frases que ella le escribió cuando el romance entre ambos se iba extinguiendo. «Triste, muy triste, me quedé al separarme de ti, amado compañero, dulce Vidiña. Hemos realizado un sueño, mi Quiño adorado, un sueño bonito, un sueño fantástico que a los 30 años yo no creía posible».
Si bien es posible acceder a la correspondencia de Pardo Bazán, que fue reunida por Isabel Parreño y Juan Manuel Hernández en el libro Mi Quiño Mío, publicado hace unos años por la editorial Turner, no se conservan las cartas que don Benito le remitió a ella. Según explica la historiadora Isabel Burdiel, o bien la hija de la escritora, Blanca, quemó dicha correspondencia, o, según la leyenda, la destruyó Carmen Polo en Meirás. El bazo coruñés de la condesa fue comprado por forzosa suscripción popular para regalar a Franco. Lo más probable es que ocurrieran las dos cosas, que su hija tuviera miedo de la literatura comprometida y que Carmen Polo se cargase lo que hubiese encontrado en los cajones.
Burdiel concluye que Pardo Bazán era muy libre, hizo siempre lo que le dio la gana. Se dice que Benito Pérez Galdós le pidió que tuvieran una relación más estable y ella no quiso dar el paso porque apreciaba su libertad. Tienen una relación amorosa muy singular porque era entre iguales.
En la biblioteca digital del Club 11 puedes descargarte en formato Daisy el mencionado libro de cartas de Pardo Bazán a Galdós, Mi Quiño Mío, además de otras muchas obras de ambos escritores, de quienes también existen libros disponibles en formato teleo, que puedes descargarte de dicha biblioteca digital o solicitar en soporte papel al Servicio Bibliográfico de la ONCE, SBO.